Mosè e abbia detto che le salve sono nudo ritual e etica. Stiamo in un panel, stiamo in un congresso di evangelizzazione. E voglio parlare su questo perché se non comprendiamo che stiamo in una nuova cultura, non potremo evangelizzare. Per poter evangelizzare oggi, dobbiamo essere conscienti e comprendere il linguaggio dei mezzi di comunicazione sociale. Nuova evangelizzazione, re-evangelizzazione, come sia, però è una nuova cultura. Il Papa ha insistito in questo. La Iglesia non può lasciare di lato i mezzi di comunicazione. Intenteremo dato mostrare la potenzialità del mondo virtuale per espressare e per trasmettere i valori etici. Mi exposición se basa en una concepción dialógica y relacional del ser humano. Siempre hay que clarificar qué visión antropológica está a la base. Más que un ser pensante, el hombre es un ser pensado. Por tanto, más que lo que dice Descartes, ens cogitans, tenemos que hablar de ens cogitans, infinitamente amado. Cuando aún no existía, y por tanto nada podía merecer, Dios lo llamó gratuitamente para poder establecer un diálogo con él. Como dice el Papa en el sínodo del 2008, todo ha sido creado para que exista esa historia, el encuentro entre Dios y su criatura. Al principio, antes de que nada existiese, existía ya la comunicación. Y si todo ha sido creado, es para que haya comunicación, para que Dios pueda dialogar con la humanidad. Siendo fruto e imagen de Dios unitario, el hombre necesita donarse para ser el mismo. Su socialidad no es consecuencia de carencias, temores o intereses, sino intrínseca. Él es un ser para la comunicación que lleva a la comunión. Bien, y este es el esquema que voy a desarrollar. Primero, trato de aclarar las dos palabras que están en el título, virtual y ética, virtual en relación al real. Después intentaré explicarles cómo estas dos palabras, estos dos conceptos, se encuentran en la persona. Y finalmente, después de analizar cómo el mundo, la cultura mediática influye en nuestros valores, intentaré explicarles cómo usar este lenguaje mediático para la evangelización. Antes de relacionar el mundo virtual y la ética, conviene hacer algunas aclaraciones conceptuales. El adjetivo virtual es usado en muchas expresiones: realidad virtual, comunidad virtual, imagen virtual, etc. Y no siempre este adjetivo virtual es usado de forma unívoca. Etimológicamente procede del latín virtualis, por tanto de gran potencialidad. Indica algo que, a pesar de no ser actual y verificable, no lo podemos tocar, tiene la fuerza, es decir, la vis y la virtud, virtus, de producir efectos similares. Hoy en día, con frecuencia, se suele contraponer virtual como antónimo de real, relacionando el primero con la ficción y el segundo con la verdad verificable. Ciertamente creo que no se puede hacer esta contraposición, porque el virtual no se opone al real, se opone al actual. Usando solo, por tanto, vamos a intentar aclarar cómo el virtual influye sobre nuestro mundo y sobre nuestros valores, sobre nuestra forma de ver la realidad, sobre aquello que consideramos importantes en nuestra vida. Y la ética, como bien saben, es la ciencia de los fines, aquella que nos indica la dirección, el sentido hacia el cual debemos ir. Sin ética, nuestro mundo es un caos. Les hablaba el profesor cómo la ciudad resulta amenazante. Cuando no hay ética, nos sentimos inquietos, porque no sabemos de quién nos podemos fiar ni cómo es nuestro mundo. A través del espejo. La idea básica de la realidad virtual consiste en incluir el espectador en la representación, es decir, llevarlo fuera del mundo físico para hacerle vivir la experiencia del mundo de la imagen. Este objetivo no es solamente de ahora. Todas las manifestaciones artísticas y culturales de alguna manera intentan esto, incluir al espectador en la representación. Las catedrales, por ejemplo, crean un espacio sacralizado para favorecer la experiencia religiosa del creyente. Cuando ustedes entran allí, se sienten como en otro mundo, en el que son invitados a dar el salto hacia el trascendente. La pintura también intenta incluir al espectador en la escena representada, de muchas maneras, con la perspectiva, con un personaje que te mira para que te sientas parte de la escena. Y lo mismo puede decirse de los actuales medios de comunicación. Así que la metáfora de Alicia, que entra en el espejo, se aplica también a nosotros, se aplica también a este mundo. El otro día hablaba de la belleza salvará al mundo. Los medios usan esto mucho, la estética. La vía concretudines, de hecho, a lo largo de toda la historia, ha sido usada para llevarnos a Dios, que es la suma belleza. Por eso el cristianismo ha potenciado el uso de lo figurativo, de las artes gráficas, en el anuncio misionario y en la catequesis. La comunicación virtual de la fe tiene que ser, por tanto, usar esta vía, de vía pulcritudines. Tiene que ser simbólica, analógica. El símbolo es aquello que une dos mundos. Porque nuestro mundo no es completamente distinto al trascendente. Tenemos que descubrir esos símbolos, esas metáforas que nos ayudan a dar el salto para descubrir al trascendente presente ya aquí. El creyente es aquel que percibe el mundo como sacramento. Dice San Buenaventura que el creyente es aquel que es capaz de leer el libro de la creación. Es aquel que encuentra a Dios presente en este mundo. Es un contemplativo que ve a través del espejo. De todas formas, el mundo virtual debe ser usado con atención y cuidado. Los símbolos, metáforas e imágenes de la comunicación mediatizada tienen que ser continuamente actualizados para que no terminen por obstaculizar la misma verdad que intentan transmitir. Por ejemplo, piensen en la palabra redención. En la época de la Edad Media era una palabra que tenía mucho significado. Redimir era ponerse en el sitio del otro que había sido esclavizado. Hoy para nosotros ha perdido mucho de esa carga de significado. La imagen gráfica o narrativa puede ser usada para incluir la trascendencia, por ejemplo los iconos, pero puede también ser domesticada en beneficio propio, ídolos. Por eso Sócrates solía decir: di algo para que yo te vea. Qué bonita esta expresión. Di algo para que yo te vea. Porque muchas veces mirándote creo que ya te domino, que tú te reduces a tres dimensiones y no, el oído me ayuda a ir más allá. Tú eres un misterio para mí que no puedo dominar. Por tanto, trata de indicar que la persona es mucho más de aquello que vemos. No la podemos reducir a algo objetivable. Las reticencias pre-testamentarias al uso de la imagen y las recurrentes tendencias iconoclastas nos están recordando el riesgo de utilizar la imagen y la estética como fin en sí mismo, equiparando la verdad con la apariencia sensible, verificable. Con frecuencia en nuestro mundo se confunde la estética con la ética. Es tan bonito, ¿cómo puede ser malo? Una cosa vale si gusta y no al revés. Decía en una película: todo lo que me gusta o es pecado o engorda. La apariencia y la mercadotecnia parecen hoy más decisivas que el valor real. Estamos en el marketing, hay que vender el producto. A veces confundimos mucho la estética con la ética. Cuando estudiaba informática, dos compañeros me invitaron a hacer un virus y sabían que yo era fraile, Pero para ellos no importaban las cuestiones éticas, era la estética, el poder superar las barreras. Verdad y ficción en el mundo virtual. Regresamos a Sócrates. La comunicación mediatizada ha sido siempre objeto de discusión. Piensen también en la liturgia. ¿Qué velas tenemos que usar? ¿Esas de cera de abeja? ¿O esas otras que son hechas a base de parafina? Es una discusión continua. ¿Hasta dónde puede llegar el virtual? Por los mismos medios que hacen posible, lenguaje, gestos, símbolos, arte, tecnología, esos mismos medios la condicionan. Nos dice Platón que Sócrates se negaba a usar la escritura. Tampoco Platón era mucho de acuerdo, pero Platón escribió. Porque consideraba que no puede llevarnos a la verdadera comprensión de las ideas, ya que es material, por tanto, de segunda categoría, muerta, sin un interlocutor definido y sin capacidad de responder a las posibles objeciones. En lugar de ser medicina para la memoria, como solían decir, Sócrates afirma que la escritura se limita a hacer presente aquello que el lector ya sabe, porque lo ha aprendido en el encuentro personal con sus interlocutores. El libro, decía Sócrates, necesita siempre de un padre. La escritura no vale nada, porque no tiene vida en sí misma. Pero tampoco la oralidad en sí misma es suficiente para Sócrates. La comunicación de la verdad solo es posible cuando se dialoga en un pequeño grupo de interlocutores capacitados. Por eso Sócrates no le gustaba para nada las charlatanerías de los sofistas. Por tanto, incluso la escritura, ese medio que para nosotros es tan normal, ese medio virtual que para nosotros es tan normal, para Sócrates no lo era. Es siempre la perenne discusión. En la sociedad lúdica del Imperio Romano, que ofrecía pan y circo para todos, los padres de la Iglesia alertan sobre la ambivalencia de los espectáculos. El riesgo no reside tanto en el contenido inmoral, que es en lo que nos fijamos lo primero, ¿no? Es que son inmorales, es que hay mucha violencia. No era eso lo que importaba tanto a los padres. Sino, el problema fundamental era el criterio de verdad, la ratio veritatis, pues difumina la distinción entre lo verdadero y lo falso. Un mismo actor puede representar a personajes de diferente sexo, edad y condición social. Curiosamente, el actor es más verdadero en la medida en que es más falso. Es decir, en la medida en que oculte mejor la verdad sobre su propia identidad, para asumir la identidad de aquellos personajes a los que representa. El espectador se deleita sufriendo, llora, lo que hacemos nosotros también cuando vemos algunas películas que nos entristecen tanto que lloramos muchísimo. Pero las lágrimas no nos dejan ver la injusticia. Alerta sobre ese peligro de convertirnos en espectadores o actores de una pseudo-realidad sin consistencia ontológica, en la que cada uno se deja llevar de la curiosidad irresponsable y asume distintas personalidades según la conveniencia del momento. Esa irresponsabilidad amenaza que vivir en la verdad que es propio de los hijos de Dios. Por tanto, para los padres, este era el problema, el criterio de verdad. Si tú sufres ante algo, tienes que sentir responsable de eso. No puedes ver a tu hermano sufriendo y quedarte mirando. Por tanto, el error real no se opone. Es más, se encuentra en la persona. Se unifica en el ser humano, que experimenta en modo concreto los efectos de ambos sobre su escala de valores y sobre su comportamiento. Para él, la realidad es al mismo tiempo actual y virtual, hecho y representación. De hecho, es curioso cómo en Internet también se ha avanzado en este sentido. Hasta hace poco tiempo se consideraba que el online era completamente distinto al offline, es decir, el estar en red era distinto al mundo real. Y se hablaba de comunidades virtuales, de comunidades móviles, mobs. Tuvo mucho éxito a que el Second Life, que todavía sigue presente, pero hoy día, sin embargo, ser está yendo a una integración mejor entre lo que es el online y el offline. No se pretende ya crear un espacio completamente diferente, sino más bien potenciar las relaciones ya establecidas en el mundo real. Es que estamos hechos para la relación. Somos hijos, somos imagen de Dios que es amor. Por tanto, antes o después, nos viene este deseo profundo de encuentro, de relación. El rápido desarrollo de la comunicación inalámbrica, todos tenemos teléfonos, celulares, y de la tecnología móvil, permite que de alguna manera estemos siempre online, convirtiendo así la red en nuestro espacio vital. No podemos pensar en los medios de comunicación como medios. No son solo medios, es una nueva cultura. Estamos dentro de ella, estamos siempre online. Por tanto, es nuestro espacio vital. Si queremos evangelizar, tenemos que entender esto. El lenguaje mediático. La sociedad de la información ha incrementado la importancia de la imagen, de la estética y de la realidad virtual. El lenguaje multisensorial, simbólico y emotivo de los medios de comunicación abre nuevos canales al conocimiento. La belleza y la estética lo hacen atrayente y cautivador. Esta comunicación visual, lúdico, afectiva, apela no tanto a la capacidad racional cuanto a la afectividad y a la imaginación. Más que convencer o acelerar, las imágenes impresionan y sugieren. Por tanto, es importante comprender este lenguaje. Este lenguaje en el que estamos todos metidos. La comunicación mediática apela al sentimiento, al placer estético, al gozo, en claro contraste con el lenguaje conceptual, asertivo, que se centra en la transmisión exacta de contenidos y que suele ser usado para hablar de obligación, deber y necesidad. Ya en 1958, un autor americano hablaba de que empiezan a predominar los valores psicológicos, ya no es tanto los valores de fuertes, de la responsabilidad, la moderación. Estamos en el mundo de la imagen, el mundo que apela a aspectos multisensoriales. Incluso los programas informativos y los documentales suelen recurrir al diálogo implícito con el espectador. Tal vez nosotros en la humildad deberíamos aprender un poco de eso. Buscando un equilibrio entre la fría realidad de los hechos y la necesidad de presentarlos en forma amena y atractiva. Un programa mediático triunfa si nos causa placer, si nos resulta agradable. ¿Cómo influye entonces los medios en la transmisión de valores? Este lenguaje. Los medios de comunicación son hoy un medio privilegiado para la transmisión de valores éticos. Esta influencia la realizan sobre todo en modo indirecto, sin que el espectador se dé cuenta. Un programa multimedia puede fascinarnos de tal modo con la estética que inconscientemente podemos asimilar los valores allí implícitos sin haberlos analizado críticamente. Influyendo sobre nuestra imaginación y sobre nuestro modo de interpretar la realidad, los medios de comunicación modelan nuestro comportamiento. Desafortunadamente, muchos padres creen que esto no es así y dejan a los niños delante de la televisión, la baby TV, la televisión como si fuera la niñera. No se dan cuenta de que cambiando la mente cambia nuestro mundo y cambiamos nosotros. De hecho, hay estudios que muestran cómo cuando entró la escritura cambió el tipo de sociedad. Cuando apareció la imprenta, cambió el tipo de evangelización. Los medios de comunicación social, y estoy citando en esto al Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, tienen la capacidad de pensar, de pesar, no solo sobre los modos de pensar, sino también sobre los contenidos del pensamiento. Para muchas personas, la realidad corresponde a lo que los medios de comunicación definen como tal. ¿Quieren evangelizar? Estudien los medios, usen los medios, usen esta cultura, esta nueva cultura en la que estamos metidos. Estas son algunas de las teorías que hablan de este influjo. Sería largo explicar todos y las distintas perspectivas. Voy a decirles solamente rápidamente. Rosengren afirma que los medios de comunicación influyen a breve, medio y largo término. El efecto más inmediato lo consiguen a través de la difusión de noticias que llegan al público en cuestión de horas o días. La difusión de los temas que serán objeto preferente de conversación, lo que en inglés se llama agenda setting, necesita semanas o meses. Es decir, esto sería, tal vez los medios no modifican tu comportamiento si tú eres muy crítico, pero sí te harán hablar de los temas que ellos ponen. Te fijan la agenda. Más tiempo aún emplea el proceso llamado espiral de silencio. La autora de esta teoría, si está interesado por mi pregunta, trata de explicar cómo es posible que en la Alemania nazi se creara un consenso y en otros países tan grande sobre cuestiones que eran muy discutibles, sobre la eliminación de los hebreos, por ejemplo. Y entonces dice, es que los medios influyen en esto, condicionan, hay una espiral de silencio. La gente tiende a no hablar de aquello que puede ser políticamente no correcto. Para que no le critiquen, se calla ciertos temas. Y poco a poco esta espiral lleva a que predominen solamente algunos temas. En el proceso llamado cultivación, que puede alargarse durante años o décadas, los medios refuerzan algunos aspectos de una determinada cultura. Por fin existiría otro proceso, aún más lento, que durante décadas y siglos modela la vida pública, la sociedad y la cultura. Durante el siglo XX se produjo, estas son algunas de las teorías que tienen ahí. Es cierto que ha habido una evolución muy, muy grande en esto, en potenciar o valorar más una teoría que la otra. Hasta los años 20-30 se enfatizó mucho el influjo potente de los medios. Por ejemplo, esa teoría que tiene ahí, la teoría de la aguja hipodérmica o de la bala, el proyectil mágico, dice que somos indefensos ante los medios y que por tanto lo que nos dispara, sobre todo si estamos aislados, no tenemos remedio. Ese influjo potente de los medios que se creía en los años 20-40, lo pueden ver ustedes si escuchan los discursos de Hitler, Mussolini, Franco, etc. Ese martillar con la radio. Pero también la publicidad. Compre, compre, compre. Hoy día la publicidad no hace eso. Es más sugestiva. Te cautiva con la estética. De los años 40-69 se pasó un poco al otro extremo. Los medios no influyen, es la audiencia la que es creativa, es la audiencia la que selecciona lo que le parece. A partir de los años 70 se vuelve a pensar que los medios son potentes, pero no tanto en este influjo inmediato, sino en ese influjo sutil que te va cambiando los valores sin que te des cuenta. Bien, entonces, ¿cuáles son los modos en que influyen sobre el público? Tratando de resumir, yo les diría que son tres los modos en que influyen sobre el público: la persuasión, la imitación y la percepción. La persuasión es cuando te dicen explícitamente lo que tienes que entender. Compre esto, haga esto. Es una forma, sobre todo en las campañas electorales, pero no es lo más fuerte. Hay otra que es la imitación, sobre todo en grupos juveniles se ve. Imitan al héroe, al protagonista, ponen las chaquetas de cuero, según aquel otro. Pero el más sutil y el más fuerte es la percepción. Un programa mediático o un anuncio puede no convencerte directamente y no compras ese producto, pero seguramente te está influyendo en tu escala de valores. Porque está apelando a valores que está reforzando ciertas convicciones que sin darte cuenta están entrando. Por tanto, para poder descubrir este dinamismo, tendrías que preguntarte, para tratar de convencerme, ¿A qué estás apelando tú? ¿Cuáles son los mecanismos que estás usando para intentar convencerme de hacer esto? Bien, como falta poco tiempo, no quiero cansarles, paso directamente ya a lo que sería lenguaje mediático y formación ética. Los medios de comunicación social logran presentar de modo impactante, implícita o explícitamente, los dilemas éticos de la existencia. Antes acudíamos a la iglesia para descubrir cuando había un conflicto de valores. Hoy día la gente acude a los medios. Cuando hay una catástrofe, o algo desconocido, o algo que crea angustia, van a escuchar la televisión, van a ver lo que dicen allá. El relato, de hecho, el relato de los medios de comunicación suele empezar siempre así. El esquema de relato es este. Empieza con una armonía, después hay un elemento discordante que crea, que rompe esta armonía. Se dice a un héroe que lucha contra el villano, parece que va a perder el héroe, y al final se recupera una otra armonía. Se trata de integrar esos elementos discordantes. Hoy los medios influyen así en nuestro sistema de valores. Por tanto, también para la evangelización es importante usar eso. ¿Cuál es el lenguaje que tenemos que usar para evangelizar? Aquel que nos permite dar el salto a lo trascendente. Aquel que une los dos mundos. Hoy evangeliza sobre todo el testigo. Estamos en una época en que estamos acostumbrados a los blogs, estamos acostumbrados a escuchar las opiniones de unos y de otros. Hoy más que nunca es el testigo el que evangeliza. Y el lenguaje religioso tiene ese doble nivel de significado. Usa conceptos conocidos, pero busca expresar con ellos lo indecible. A menudo esta comunicación puede seguir el silencio para hacer espacio a la realidad simbólica. El modelo son las palabras de Jesús. Toma algo conocido, eso es un modelo de comunicación. Algo que todos saben, y cuando menos esperan, la conclusión es como si les explotara la cara. Pero no es una conclusión cerrada. Te invita a seguir reflexionando. El lenguaje religioso no puede ser algo ya hecho, formulado. Tiene que ayudarte a entrar en una experiencia, no solamente a comprender un contenido. Al momento de hacer un programa mediático, por tanto, tenemos que tener mucho cuidado también. Se puede hablar de la virtud, pero hacerla odiosa o despreciable. Llorar, pero convertirla en algo humano de bien. O se puede presentar la violencia y mostrar que es algo que no va con nosotros. Por tanto, al momento de usar los medios, tenga mucho cuidado. A veces repitiendo palabras y frases conocidas. Recuerdo de un predicador que era muy bravo, muy bueno, y dijo, bueno, ¿por qué no amplifico más mi mensaje? Y entonces, un pastor protestante se puso en contacto con Hollywood, con una de las compañías de allá, y dijo, sí, no se preocupe, padre, nosotros lo hacemos el programa. Y hicieron un programa precioso. Empezaban allí con cantores, bailarines, y estaba bonito, bonito. La gente quedaba encantada. Y después llegaba él a hablar del mensaje cristiano. Pero ya no le importaba lo que dijera. El mensaje ya estaba dado. Era el sueño americano. De poco valía que hablar de la cruz. Si aquel formato de aquel programa ya había transmitido. Había transmitido que lo importante es el éxito. Lo importante es aquello que se veía en un primer momento. Termino. El anuncio cristiano, por tanto, hoy lo tenemos que hacer en estos medios de comunicación. No podemos hacerlo. La comunicación virtual, sin embargo, no nos puede hacer olvidar que la fe tiene que ser encarnada y que exige el encuentro personal cara a cara y la vida en comunidad. Hoy como ayer, el gran teatro del mundo no puede ser reducido a mera ficción, pues nada escapa a la mirada de Dios. El cristiano no puede renunciar a ser el mismo, ni a sentirse responsable de lo que observa y de lo que vive. La exigencia ética de responsabilidad y de autenticidad en las relaciones sigue siendo válida, aunque la realidad virtual a la que hoy estamos acostumbrados sea distinta a los espectáculos de los padres de la Iglesia. Las tecnologías actuales, como la representación de ayer, pueden llevarnos a establecer relaciones narcisistas y a buscar ansiosamente la evasión inconsistente. Si no me gusta con quien hablo, hago clic y hablo con otro. Pero también, si usadas con sabiduría, dice el Papa, pueden contribuir a satisfacer el deseo de sentido, de verdad y de unidad, que sigue siendo la aspiración más profunda del ser humano. Y termino con una provocación. Y con esto termino. De una poesía. Siempre están buscando escapar de la oscuridad externa y interna, soñando si ser bastante perfectos que jamás un ser humano necesite ser bueno. Pero el hombre que es, ocultará lo que es.